Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Uno, John había activado la alarma de incendio. Le decían el criminal. Otra, Claire, era la princesa. Chica rica, linda, consentida. Faltaba clases para ir al shopping. Otro, Brian, una especie de nerd, había metido una pistola de bengala en el casillero del colegio. Estalló. Era un cerebrito, un nerd, ¿no? Otro, Andrew, envolvió con cinta adhesiva a una compañera. La última, Allison, no tenía nada mejor que hacer. Es como un test de tu edad. Si sabes que a estos 5 pibes le dieron de castigo el sábado al colegio, es que sabes que estamos hablando de Club de los 5. Una película que todos aquellos que teníamos saliendo de la adolescencia, siendo jóvenes, por el 85, podemos decir que fue la mejor película del género, de películas de colegio. A los 5 lo castigaban, y toda la película era eso, el castigo del sábado a la mañana de todos ellos. El Club de los 5, o The Breakfast Club, como se llamó originalmente. Y de esa película, para esa película, se escribió una canción, especialmente, que fue la canción más popular de la banda que la interpretó. Pero esta canción tan popular no está en ninguno de los discos de la banda, solo en los discos recopilatorios. La canción, aún hoy, cuando la escuchás, te hace acordar a esos 5 pibes encerrados un sábado de la mañana como castigo en el colegio.
Troubles.
Empezamos con Simple Minds. Nada puede ser animal. De la noche con 10 minutos, como todas las noches, esto es 2x1, el programa que comienza y termina a las 12 y después empieza a las 12 y termina a la 1. Desde Radio Nacional para todo el país, desde Maipú 555, Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país con las 49 emisoras asociadas desde Jujuy hasta la Antártida. Todos en este mismo momento, en todo el hermoso país, pensando en lo mismo. Pensando, pa, qué noche casi de verano, finalmente ha llegado la primavera. ¿Qué tanto ha tardado? ¡Qué bien que estamos! Y qué alegría compartir esta noche con la señora Carla Ruiz. Buenas noches, señora Carla.
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán.
Señora Carla, antes de cualquier cosa, quiero decirle, hoy tenemos en la primera hora invitado a un gran actor argentino y ahora maestro de actores argentinos, se me va a ir a contar. Y usted es actriz.
Bueno.
Usted está presentando su obra.
Sí.
Me gustaría que me diga, por favor, ¿cuándo podemos ir a verla?
Este sábado 3 de diciembre a las 22 horas en el Vitral.
¿Qué es lo que hace? No me diga el nombre del espectáculo.
No, yo le contesto lo que usted me pregunta. Poesía teatralizada.
Poesía teatralizada. Mm. ¿La poesía es suya?
El dos no, el resto sí.
Ajá. ¿Y qué es una investigación sobre el alma de la mujer?
Puede ser. Historias de mujeres entrelazadas, de una, de todas. Eso es de puta.
No la puedo dejar sola. ¿Qué dice su mamá?
No la vio.
¿Qué dice su hijo?
Bien, sigue siendo hijo, así que bien. Sacó fotos. Él me dijo, yo no fui a verla ahora, fui en carácter de fotógrafo. Eso es lo que dijo.
Porque si ahora si a su hijo le dicen, es un hijo...
Sí.
¿Cómo tiene que reaccionar? Dice, sí, sí, mamá, todos los domingos.
Todos los domingos.
Todos los sábados, el sábado.
Antes los domingos, ahora los sábados. Ay, mamá.
Bueno, última función del año. Dale. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaremos el domingo, el sábado a las 10 de la noche.
Así es.
¿Quiénes hacen este programa?
A ver, déjeme ver. En la operación técnica, Gabriel Kruchowski ya saluda como la reina de la primavera. Le gustó, mire.
Sí,
sí, lo aprendió rápido.
Un 8 arriba del capó del auto.
Ahí va, sí. En la producción, Irene Rausti y Nicolás Arevalo. En la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. Y en la conducción, usted, el señor Osvaldo Bazán.
¿Cómo hace uno para comunicarse con este programa?
Nos puede llamar desde cualquier punto del país al costo de una llamada local al 0810-222-0870, al 4999-8700, o nos mandás un WhatsApp al 11-65-840870, o si no, a través de Facebook, Instagram o Twitter, 2x1 Nacional.
Como ustedes saben, este programa son dos programas en uno solo. En el segundo de los programas, el que empieza a la medianoche, tenemos un invitado internacional. Va a estar con nosotros el maestro Stefano Mazzoleni, que anoche hizo un gran show en la Usina del Arte con música de Nino Rota. Vamos a hablar de Nino Rota, vamos a escuchar su música hoy después de la medianoche. Pero antes, en el lado A de este programa, ya te cuento.
Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
Antes de venir para acá, como sabía que íbamos a tener este invitado que tenemos ahora, o sea, recordar sus trabajos, sus trabajos televisivos más que nada, porque los teatrales, que son muchos, uno los tiene guardado en la memoria, también hablaremos algo de eso. Pero encontré en internet el capítulo final donde el tipo reventaba pedazos de su cuerpo contra el vidrio. Mauricio Doval quedaba hecho pelotas. Y recuerdo, como fan que fui, que me paré en ese momento en el Gran Rex cuando dieron el final.
Nosotros también. ¿Eh?
Porque finalmente habían matado al malísimo Mauricio Doval. Hola, Fabián Vena, ¿cómo estás?
Hola, Osvaldo, querido. Bueno, muchas gracias. Contento de estar acá. Sí, qué bueno.
Vos sabés que de casualidad, bueno, casualidad no, sabía que venía, entonces me puse a revisar algunos trabajos y estaba el capítulo entero y no... pensaba pasarlo así, no pude parar. No,
es que los últimos 5 capítulos, esa última semana, claro, había entrado una... Fue un programa que habíamos perdido en rating casi todo el año,
claro,
con Soy Gitano. Y sin embargo, había algo ahí de creo que eso fue uno de los motivos del éxito.
Ahí estás muriendo.
Ah, sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Un día y medio de maquillaje tuve. No sabes lo que
te
fue.
Te aparecían gusanitos por todo
los
el cuerpo.
Gusanos, sí, sí. No sabes lo que fue. Pero teníamos, vos sabés que teníamos 2 o 3 cartas guardadas, el muchacho, la gente. Y de pronto, de pasada la mitad de año, empezó el programa a levantar, y las historias crecieron y demás. Entonces, de pronto se vino el final, y sé que habían quedado con 2 o 3 cartas guardadas. O sea que la última semana fue tremenda. Porque lunes, martes, tremenda, miércoles, empezaron a largar todo.
Y era cada vez más bizarro, se iba poniendo cada vez más bizarro.
No, habíamos pasado momentos tremendos, la gente bajando de los micros para el tema del tráfico de sangre, esas imágenes tipo zombies.
Sí, sí, sí. No, y no, la famosa locura. Casa de al lado.
La casa de al lado, que uno en ese momento tampoco se imaginaba que la casa de al lado iba a ser una frase de ícono, de algo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Era un texto nada
es
más.
La casa de al lado. Bueno, pero lo que sí se notaba, digo, en ese momento, que de Resistiré, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Era que parece que se divertían mucho, al menos daba toda esa impresión, porque era un elenco impresionante.
Sí, un muy gran elenco.
Difícil de reunir, digamos, ¿no?
Un gran elenco, sí.
Y que además, digo, se tomaban en serio cosas que a veces eran como muy simpáticas, muy bizarras, digamos, ¿no? Como ese final, yo sé que eso debe haber sido divertidísimo.
Lo fue. Viste, cuando se combina todo y cuando todos los rubros apuntan a la excelencia artística, terminan combinando una cosa muy poderosa.
Claro.
Los libros estaban extraordinarios. Había una idea de producción artística que es muy difícil de encontrar, uh-huh, en televisión. Gustavo Marra era el encargado de lo artístico en el concepto.
En cuanto a la apuesta, se notaba...
Todo, sí. ¿Viste? Y también, bueno, esto es lo que vos decís, un elencazo increíble.
Claro.
Tina Serrano, Daniel Fanego, Pablo, que es una bestia haciendo telenovelas, porque no le puede ganar nadie a él, ¿viste? O sea, había que matarlo a ese
Había que
héroe,
matar.
Había que empatarlo, por lo menos.
Y vos te hiciste la tira diaria.
Y yo me hice mi primer tira diaria, hasta el punto que siempre le rehuí, ¿no? Porque en realidad no solamente vengo del teatro, sino que el contacto que yo había tenido con televisión, incluso desde mis inicios, eran unitarios.
Claro.
Otra manera de trabajar, otros tiempos, otro concepto del laburo.
Y todo más cool para el pibe que venía del teatro independiente también.
No, por supuesto que fue un puente de oro para mí, claro, entrar a la televisión desde ese lugar. Sin embargo, cuando estaba entrando en el capítulo 180, y me acuerdo de una escena en donde prácticamente no tenía ni que hablar, creo. Me miraba en el espejo, hacía acciones, el director me seguía tirando indicaciones, me decía, ahora te agachás, ahora llorás, ahora te reís, ahora hablás, ahora golpeás, ahora no sé qué. Y de pronto, en el medio de lo que es la locura de la tira, donde te haces 20 tomas diarias, yo lo respondía a todo, lo hacía todo, terminé haciéndolo todo y dije, bueno, ¿qué más? ¿Dónde está la otra escena? Y tomé conciencia del gran entrenamiento que provoca una tira. Entonces, me di cuenta ahí y, bueno, me fanaticé con el concepto de, bueno, aquellos que estudian en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, por favor, si alguna vez tienen una tira, háganla.
Claro.
¿Viste? Porque el entrenamiento del instrumento es feroz en una tira. No tenés tiempo... Se dice que cuando el inconsciente trabaja más fácilmente es cuando uno está más cansado, ¿no? A la hora de... Y ahí donde aflora tal vez más las ideas. Bueno, yo creo que pasa algo de eso. Hay algo de donde te abandonás al trabajo y donde no hay ninguna traba ya para que aflore toda tu inspiración.
Pero tenés el instrumento tan afinado que lo podés usar así, digamos.
Sí, el mismo entrenamiento te lo provoca, ¿eh? Sí, arrancamos a las 8 de la mañana con esas caras de terror, con esas escenas que tenía que tener precisión, que tenía que provocar temor, locura, ¿viste? Misterio. Y esas cosas uno dice, bueno, ojalá vamos a buscar que tenga misterio. El misterio no se consigue así.
No lo buscás, así, nene.
Hay una cantidad de técnicas alrededor que ¿viste? Tienen que salir bien. En este caso funcionó todo a la perfección.
Bueno, Ese fue un gran momento del pibe que venía de Mataderos, se había estudiado teatro como, había visto teatro como loco, ¿no? De
Puf,
la adolescencia.
Sí, claro, claro que sí.
¿De dónde te viene? ¿Tenés idea?
Mirá, cuando yo estaba totalmente decidido, incluso trabajando en algún momento, mismo de la familia, me decía, ¿de dónde te vendrá esto?
¿Por qué vos haces esto?
No, no había nadie en la familia, no había nadie. Soy el primero, en realidad. Vamos a ver qué pasa con las generaciones nuevas. Ya lo veo el chiquitín.
A ver si inauguraste algo, ¿no?
El chiquitín mío no pasa ni por el off, me parece.
No, no le interesa.
Va directo, no, va directo calle corrida. Además de payaso, ¿no?
Claro, ¿y cómo era la cosa con los pibes del barrio que de golpe veían que vos con el, jugaban a la pelota y tenían los mismos intereses? De golpe tenía otros intereses distintos y cada vez más distintos.
Bueno, curioso porque de alguna manera nunca lo abandoné, ¿no? Ni al barrio, ni a los códigos, ni vengo de ahí ahora, de luchar un poco con los muchachos sufriendo a River, jugamos bastante bien.
Hoy está ahí, contento.
Sí, estamos contentos. Queda ahí todavía.
¿Qué, volvés al barrio a ver los partidos, por ejemplo?
No, con el barrio ya hace una gran cantidad de años que no tengo contacto, pero sí uno rápidamente vuelve al barrio cuando se encuentra con los amigos, cuando se encuentra con los códigos, ¿no? Claro. Hay algo ahí que está absolutamente incorporado.
¿Pero eras,
en uno.
¿Eras el que iba al teatro?
Bueno, sí. Sí, sí. De todas maneras empecé a tener otro grupo que estaba más ligado a eso. En el secundario, ahí había un grupo de atorrantes.
¿Era bueno en el secundario?
Sí, fui un alumno excelente.
¿No te llevaste materias?
Primeros promedios, no, odiaba llevar materias, no. Y aparte me gustaba mucho estudiar.
¿Y tus viejos eran exigentes en eso?
No, para nada. Incluso con todos mis movimientos artísticos siempre me han dado mucha libertad. Pero sí, ya tenía un fenómeno medio Selig dentro de la división, porque me iba sentando por temporadas en diferentes lugares, en el medio, delante, en el fondo, y tenía contacto con todos los sectores.
Los que estudiaban adelante, los que hacían quilombo
los
atrás,
tragas de adelante,
y los que querían pasar inadvertidos del medio.
Ahí estaban las chicas y ahí estaba yo también. Y los del fondo armando salidas para ir a los boliches y a bailar, y que no les importaba nada, y ayudándolos para que no se lleven materias. Pero con el grupo artístico que yo le llamaba ahí, sí, íbamos a ver con teatro y armábamos grupos y le robábamos cosas al luthier, después lo llevábamos al colegio. Todo terminó, todo era un juego hasta que dejó de serlo, claro. Y empezó a ser algo mucho más serio.
¿Qué espectáculos te marcaron mucho en esa época, cuando uno empieza a ver cosas, esas cosas le revientan la cabeza, ¿no? Por más que después los ves a la distancia y decís, no era para tanto, pero en ese momento, ¿qué espectáculos fueron importantes para vos?
Bueno, me acuerdo justamente ahora que decís, ya me empezaban a mirar extrañamente en casa, cuando a los 15 años dije, me voy a ir a ver un espectáculo que me recomendaron, Los Compadritos, en el Teatro Alvear, ¿te acordás? Uh-huh. Compadritazo de actores argentinos, código bien claro nuestro, ¿no? casi de circo criollo, pero he llevado a la modernidad en calle Corrientes y quedé impactado, ¿no? Por el espectáculo, pero me acuerdo que fui desde Mataderos, tranquilo, solo, a la noche, al Alvear, me vi el espectáculo y me volví. Ahora todavía no lo puedo creer eso, ¿no? Claro. Y ya miraban raro, ¿no? Como diciendo, ¿y este pibe qué hace? ¿Viste?
Para mí
hace?
Que no va al teatro.
Bueno, también me pasaba con el cine, que también el cine es una cosa mucho más cercana para hacerlo también de forma individual. Entonces me guardaba algunas faltas después de la mitad de año y me las gastaba una vez por semana. Y como iba ahí al Nacional 18 en Floresta, y tenía todos los cines en Flores y por ahí, y me clavaba dos de una, ¿viste? Entonces me veía La Rosa Púrpura del Cairo, Los Gritos del Silencio, ponen, ¿entendés? Y solito ahí, solito, hasta tal punto que me acuerdo de no sé qué película, así, lacrimógena, tremenda, de estas yankees, y en el doblete siempre te tenías que comer una, que más o menos, ¿viste? Y se prenden las luces y yo estaba moco tendido llorando, ¿viste? Y de pronto veo que hay adelante de mis butacas tres pendejas que se habían escapado también del colegio para ir a ver cine y que se dan vuelta cuando se prenden todas las luces y se entran a cagar de risa.
Mira
de
el maricón,
pobrecito
cómo está
que
llorando.
Estaba llorando, pero vos podés creer.
Bueno, te mostrabas como un pibe sensible.
No.
Podía ser para un verso.
No dio ni para hablar, pobre pibe.
¿Y el empezar a estudiar teatro lo hiciste mientras estaba en el secundario o cuando terminaste?
No, mientras estaba en el secundario, sí, ya 12, 13 años yo tenía experiencias en centros culturales, en talleres vocacionales.
Uy, qué insoportable.
No, lo que pasa es que no tenía ni idea que iba a ser algo importante para mí. Sí sabía, y no sabía por qué, sí sentía que me hacía muy bien, viste que el teatro es una de las actividades más terapéuticas que tenemos, ¿no? Un invento extraordinario. Si todos actuamos, o sea que evidentemente si lo pones en un marco, te va a hacer bien, evidentemente.
Además, no casualmente sigue siendo eterno, digamos. Le han surgido un montón de contrincantes, de técnicas, de cosas alrededor, y sin embargo la presencia, el encontrarse con el tipo ahí arriba y vos abajo y mirando.
Por supuesto, el que relata, el hombre que cuenta el cuento.
El de la cueva que cuenta el cuento.
Lo que pasa es que, claro, ya a los 15, 16, donde ya empezás a pensar seriamente que vas a seguir de tu vida, sí tenía ganas de seguir la universidad, porque ya te digo, me gustaba estudiar, pero ya sabía que iba a ser actor y que quería estudiarlo seriamente. Y a los 17 años me embarco en el estudio, en un estudio integral y una formación ya más completa, ¿no? En el Teatro IFT, también puedo llamar al destino para que me ayude a relatar eso, porque en realidad el 104 era el que me salvó la vida, que es el 104 que sale de Linier, pasa por Mataderos, me deja en el Plaza 11, y yo tenía cuatro cuadras del IF. Y sabía que más allá de las clases, donde se hacían largas las conversaciones...
Si hubiera tenido otro bondi, ibas a otro lado.
Exactamente. Es más, yo no podía ir a reservar mi vacante, entonces mando a un amigo a que lo haga y se la hago fácil. Le digo, mira, te tenés que tomar solo el 104.
Está bien, entonces voy.
Bueno, ahí empezó todo.
Y ahí no hubo ningún tipo de resistencia familiar. En eso es una historia rara, porque en
todavía
general...
Todavía no. Ya empezaron a preguntarse y a preguntarme muy tranquilamente, pero con seriedad, qué era eso de que yo ya me iba a ir los viernes, sábado y domingo a la noche a trabajar al teatro. Porque mientras estaba estudiando en el primer año, pasada mitad de año, un director de ahí del DIF le pregunta a mi maestro de primer año qué tal el pibe, porque tengo que hacer un reemplazo en una obra, y le dijo, mira, el pibe parece que puede andar, den a llamarlo, qué sé yo. Y yo estaba en pleno inicio de formación seria, ¿viste? Y me acuerdo que me puse muy contento, pero que también sentía la fuerza de la responsabilidad, el peso de la responsabilidad. Entonces dije, bueno, voy a ir a ver la obra. Y voy a ser lo más honesto posible conmigo y con el director. Y si veo que no, todavía no llego a eso, o no alcanzo, le voy a decir, no, espero.
¿Qué seriedad para un pibe
no,
de 17?
No, cuando se lo dije al director, yo vi su cara. Me tardé muchos años en comprender esa mirada, ¿viste? Y esa cara como diciendo, pero, ¿qué te pensás, pibe, que vas a hacer Hamlet?
Claro. A ver.
Era un personajito chiquito, divino, ¿viste? Pero que no tenía que hacer mucho. Claro.
Mirá, no son las variaciones Goldberg todavía.
Así que sí, claro, eso me acuerdo como algo de que me estaba formando muy bien, ¿viste? Claro. De que me estaban enseñando a tener mucho respeto por el trabajo.
¿Estás abriendo una escuela?
Estoy abriendo una escuela, sí. Me estoy abriendo un mundo con una idea que surgió hace tan poco y es tan potente como estar charlando ahora en vivo e indirecto.
Ahora bien, nunca terminé de entender la diferencia entre estudiar teatro y estudiar actuación. ¿Hay alguna diferencia?
Yo creo que sí, pero sutil, digamos. En general siempre se relaciona. A mí me parece que estudiar actuación es un poco más abarcador que estudiar actuación en teatro o estudiar teatro. Digo porque a mí me toma en una época en donde la televisión y el cine son herramientas hermosas para, hablábamos de resistir, ¿no? Son herramientas, son técnicas extraordinarias para mostrar tus herramientas. Si bien es muy distinto una técnica de otra, vos tenés que tener las herramientas como para poder actuar donde sea.
Claro.
En la calle, haciendo un happening. O sea, vos tenés que tener la tranquilidad de saber qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que te corresponde. El foquista, el iluminador, el escenógrafo saben perfectamente lo que tienen que hacer y si ellos no mueven una pieza, nadie la mueve. Claro. El actor tiene que hacer lo mismo, ¿no?
Y cuando comenzaste a estudiar, ¿Qué era lo que más te costaba?
Todo.
¿Porque no sentías una facilidad natural para eso?
Lo que sentía era, sí, yo cada tanto miraba y observaba qué era lo que le sucedía a la gente, pero la idea también de estudiar en una escuela integral y formarme en una escuela integral, pero que no me llevara tanto tiempo en la semana, o sea, que no me dedicara tanto como un colegio secundario, como puede llegar a ser una formación universitaria, una formación tan fuerte como la es la de la EMAD o el conservatorio, justamente fue por el temor a que fuera malo, a que no sirviera. Entonces yo me imaginaba...
Es que duda, ¿no? Hacer algo y no sabe si es bueno para eso.
Ya lo creo.
Eso es terrible.
Terrible,
eso
es terrible, porque encima es una profesión que vos tenés que practicarla para saber si funciona. Y tuve esa intuición, ¿viste? Digo, no me voy a enterrar de nuevo en un colegio secundario y no sé si voy a tener tiempo. Primero que tengo que laburar para pagarme los estudios y después tengo que ver dónde practico y si esto es, si esto es así.
¿Laburabas al mismo tiempo?
Laburaba en el negocio. No, en el negocio de mi viejo, en Matadero, tenía un kiosco, tenía agencia. Laburaba, me hacía unos mangos nada más, fin de semana, porque yo estudiaba. Pero me ayudaba a pagar los estudios. Y la práctica es fundamental, la idea de dejarme espacio a ver si rápidamente yo encontraba algo y me daba cuenta si funcionaba o no. ¿Por qué? Porque creo que en el mismo momento de empezar a estudiar, estoy en un acto del colegio, me acuerdo también tan justo, ¿no? la imagen, y yo tenía que poner un disco. Y en el momento de poner un disco, el winco, la mano me temblaba, ¿viste? Entonces me acuerdo, si me tiembla la mano con un winco acá en la rectoría, ¿qué me va a pasar cuando me subo a un escenario, ¿viste? Bueno, son todas las dudas y los temores.
Exceso de responsabilidad.
Puede ser. Y ahí empieza todo el mundo, ¿no? O sea, ahora que estoy más o menos ordenando un poco las unidades de trabajo, digo, la improvisación. La improvisación era un abismo absoluto, digo. O sea, hay algo ahí en la improvisación que decís, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo? ¿Cómo es improvisar? Claro, al año, cuando terminás de tener tanto entrenamiento de improvisación y accedes al texto, decís, ¿y el texto? ¿Cómo hago para poner en el texto? Quiero volver a la improvisación.
Improvisación, claro. Así no tengo que ni que pensar.
Así vas quemando etapas.
Y... ¿Cualquiera puede aprender?
Claro que sí, por supuesto que sí. Sobre todo esto, ¿no? Esto que hablábamos así en chiste, pero no tanto, que uno es un actor en la vida, uno actúa.
Sí, sí.
Uno actúa. Hay que ponerle un marco y ya, vemos si incluso te damos plata y claro, te pagamos por cómo actuás. Sí, por supuesto que sí. En general, en los cursos de actuación, el 1% es actor profesional. Después a todos los demás les mejorás la vida.
¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué?
Bueno, justamente por esto. Me parece que hay una cosa de terapéutica muy grande, ¿no? En muchos sentidos. En principio hay un... te corres de cualquier conflicto que vos tengas en tu vida, lo pones en escena y ya tenés una mirada casi de Dios. Ya mirás el conflicto desde afuera. Ya entras a desdramatizar, ya entras a relativizar, ya entras a ver, por ejemplo, a otro compañero que empieza a hacer una escena que te pasó a vos lo mismo la semana anterior y te das cuenta que no es tan dramático.
Es raro porque... estás estudiando drama y empezás a desdramatizar.
Absolutamente, sí, la paradoja del comediante, ¿no? Cuanto más sufrís, más feliz estás también. Y es eso, ¿no? Ahí hay una catarsis que vos hacés con el trabajo, que cuanto más te acercás a la angustia del personaje, más contento salís para todos.
Y en tu trabajo como actor en el teatro, ¿salís contento de las funciones?
Por lo general salgo satisfecho. Sí, salgo satisfecho. Tengo la sensación de que esa famosa sensación de la inspiración, esa magia que a uno le viene de pronto y vuela y sale todo perfecto, de 300 funciones tenés 5.
¿Sí?
Sí, 10. Si tengo 10, te lo firmo ya. Todo lo demás es trabajo y trabajo y trabajo y tratar de alcanzar ese momento, ¿no?
¿Cuándo lo alcanzaste, te das cuenta?
No. Cuando estás... Madre. No le pegas a una, ¿no? No, porque no te das... ¿Por qué no? Porque ni siquiera podés dominarlo. Hay algo ahí que te traspasa y de pronto lo haces, de pronto viene, de pronto surge, de pronto sale. De
pero no es que una vez que salió va a salir siempre.
No, porque mañana sos otra persona.
Claro, no es que cuando llegaste ahí ya llegaste y ya está.
No, en todo caso empezás a sufrir para querer llegar de nuevo a ese mismo lugar. La repetición es una de las cosas más aberrantes que tiene este trabajo.
Claro.
Aberrantes. O sea que hay que trabajar para no repetirse.
Sí, tenés que llegar al teatro sabiendo que en la mitad de la obra te vas a ir asombrando por lo que le pasa al personaje y por lo que le van diciendo que nunca lo escuchó, aunque lo viene escuchando hace 100 días.
Exactamente, porque justamente lo que te renueva a vos es que el que lo está escuchando lo escucha por primera vez. Claro. ¿No? Hay algo ahí de esa cuarta pared. Yo soy un fanático de Brecht, pero cuando no hay nada de Brecht ahí dando vuelta en la obra, no dejo de involucrarme con el público. Hay algo ahí del público que te renueva día a día, porque de pronto reaccionó a algo que no reaccionó el público de ayer. Entonces claro. Se te instala otro imaginario. ¿Qué estará pensando? Ah, vienen por acá. Ah, están pensando aquello. Ah, se comieron esta película. Qué bien, qué bueno. Claro. Vamos por ahí, ¿no?
Y aparte eso rarísimo de que no es lo mismo el público del miércoles que del domingo, no es lo mismo, ¿no? Eso es efectivamente así.
Es efectivamente así, y también hay algo que uno como actor tiene que terminar de curarse, ¿no? No tener el preconcepto del público del miércoles o del domingo.
Claro.
Te lo curas haciendo gira, ¿sabes? Ahora que veo acá en esta tremenda radio, con el mapa de la nación y todas las repetidoras, ¿no? Bueno, así hicimos una vuelta con una obra de teatro. De pronto dijimos, che, vamos a anotar a dónde fuimos. Y cuando vimos todos los puntitos rojos donde fuimos de la Argentina, nos sentamos todos y nos quedamos en silencio, ¿viste? Mirá lo que hicimos. Claro. Una fantasía enorme, porque creo que está en el ADN del actor argentino, recorrer a los pueblos, ¿viste? Y conocer esos teatros.
Eso no pasa
lugares.
En todos los países del mundo.
No.
Pasa en pocos países que el actor tenga la posibilidad, o al menos diga, haya ya algunos circuitos y haya teatros en los lugares.
Encima.
Y haya gente que quiere ir al teatro en los lugares.
¿Y cómo te los cuidan los lugares? Claro, y
teatros divinos que tienen todo el país.
Bueno, ahí vos vas, haces el famoso fin de semana Tandil Azul Olavarría, donde Azul, no sabes, es el teatro que tiene, extraordinario. Y en Tandil le erraste y no va a ir la gente de Tandil a verte Azul, va a ir la gente de Azul, o sea que no le puedes cerrar, es fuerte y al medio. Y si estás muy confiado, dale un poco de efecto, pero si no, fuerte y al medio, siempre, toda
porque
la noche.
Porque es una sola noche en
una
cada
sola
lugar.
Vez y no sabes cuándo volvés.
Claro. ¿Sí?
Y ahí está la gente. Como
y es el recuerdo que van a tener de por vida, de haberte.
Olvídate, sí, así es. Eso te cura. Después volvés a Buenos Aires, que estamos todos absolutamente contaminados, donde viene el del miércoles y el jueves todavía, con la locura del día en la semana. El del viernes empieza a aflojar un poco, el sábado solo quiere divertirse y el domingo ya está medio cansado porque está pensando en el lunes. Que es lo mismo que le pasa a uno, ¿no?
Claro, claro.
Exactamente.
Claro.
No, ahí lo rompes completamente.
Claro.
En la gira lo rompes todo. Sí.
Estoy hablando con Fabián Vena, que ha decidido compartir todo lo que sabe con los alumnos. ¿Dónde es la escuela?
La escuela es en el Teatro El Damero, está ahí en Dian Funes y Venezuela, curiosamente a cuatro cuadras de Once, pero del otro lado donde yo estudié. Es un teatro divino, coqueto, perfecto, chiquito, como que da la sensación de muy contenedor. Y hoy que me junté con mi maestro, Carlitos de Martino, mi maestro casi padre, que me formó en el Teatro IF y que hoy me va a acompañar en este proyecto.
Ah, qué lindo.
Me decía, pero escúchame, están bien, no reverbera la voz, no le digo, no, quédate tranquilo, Carlitos, no sabes que puedes pegar unos gritos espectaculares y puedes hablar en susurro y está perfecto. Bueno, ahí se tranquilizó.
¿Y cómo hay que hacer para anotarse? ¿Cualquiera puede anotarse?
Sí, por supuesto que sí, porque también he recorrido con la actuación prácticamente toda mi vida, entonces mi infancia, mi adolescencia, mis principios y
este principio de adultez que estás viviendo.
Por supuesto que sí, pero le doy cabida a todo, ¿sabes? Estoy armando un equipazo tremendo, yo voy a dar las clases de adultos y un equipo para niños y adolescentes que las supervisaré. Y para no errarles, fabianvenaestudio.com. Ahí está toda la info.
Fabianvenaestudio.com.
Así es.
Ya está abierta la inscripción.
Está abierta la inscripción. Ya hoy empecé con las entrevistas. Es un flash espectacular ver a gente que viene con expectativa, con alegría, con esperanza de tener hasta incluso su propio espacio. Y yo revelándome a ese rol también, ¿no?
¿Es un lugar común o ves en ellos algo de eso que vos tenías a los 17, 18?
Bueno, empecé a sentirlo hoy, ¿no? Ese espíritu de, de, de querer no saber qué, pero querer sacar algo de las entrañas y mejorar, ¿no? Hay algo ahí, dice que tengo algo acá, me decía una chica, tengo algo acá que quiero liberar, ¿viste? Wow. Y decís, claro, joder, digo, llegaste al lugar justo, le dije,
es
acá vamos a liberar, sí.
Ya hablamos de Mauricio Doval, vamos a hablar de otro de tus amiguitos. A ver. Leonardo Predas, oh. Este es anterior, ¿no?
Es exactamente anterior, no, y que ha sido, bueno, la potencia de trabajo que tuve en Resistiré se lo debo a Leonardo Predas, sin lugar a dudas, sí. Sí, porque me comí un bajón ahí importante, porque habíamos alcanzado con Para Consecuencias, vos lo sabes bien, porque también un programa muy generacional y muy querido y... Fue muy fuerte, ¿no? El inicio de Polka, sí. El inicio artístico en la televisión también. Los primeros egresados de imagen y sonido.
Fue un quiebre muy fuerte para la televisión que había en ese momento.
Uf, sí. Pero aparte estaban todos los pibes que se comían, los chicos crudos, saliendo de las universidades tratando de hacer cine, sin cine. Y de pronto aparece Polka, ¿no? Con la idea de filmar la televisión. Y bueno, el genio de Daniel Barone, que sigue desparramando esta hermosura cada vez que hace algo. Segundo programa, yo le dije, pero esto es un plano secuencia, Dani. Sí, me dijo con una seguridad total,
claro,
como diciendo, okay. Pero
claro.
¿Cómo? Pero en plano secuencia no existen en televisión, ¿viste? Como, vamos en esa. Y la verdad es que me provocó primero la posibilidad de haber hecho construido un personaje... de punta a punta, ¿no? Claro. En TV, que ya empezaban a hacer cosas que poco tenían que ver conmigo, ya dejaba de ser el adolescente y el actor que actuaba la escena, pero que no terminaba de conformar un personaje fuerte, ¿no? No daba tampoco la idea, por ahí el de Socorro era más fuerte que el de la banda, pero el de Verdad Consecuencia definitivamente era un personaje muy, muy específico, muy característico. Y
por edad ya bien cercano, digamos, ya no eras el pibito de 20 que estaba...
Exacto,
loco,
yo estaba más,
¿no?,
cerca de los 30 y, bueno, yo creo que uno empieza a comprender muy claramente la construcción de personajes a esa edad, ¿no? Lo cierto es que tuvimos 3 años de un exitazo y ahí dije, bueno, yo no se puede hacer un poco menos que esto, que esto empiece a ser el piso de lo que va a venir. Me llevó 4 o 5 años, encontrar un nuevo piso, picoteé un poquito en alguna que otra cosa, pero no me mandé de lleno a nada. Por
¿Cómo es cuando no estás de acuerdo del todo?
Y si podés no hacerlo, mejor. Hay algo que tiene este trabajo que es peor que el de los médicos. O sea, tenés que estar casi en coma 4 para no ir a una función, ¿no? Un médico puede ser reemplazado por otro. Nosotros tenemos que ir sí o sí. Y si no estás de acuerdo con lo que estás diciendo o no te gusta lo que estás haciendo, te juro que puede llegar a ser de las peores torturas del mundo. Porque no hay nada, no hay nadie que te pone un revólver en la cabeza para que vos lo hagas. O sea, hay algo ahí de que vos le estás dando el ok por X motivo, pero que ojalá que todos esos motivos por los cuales le das sean convencimiento y alegría de poder estar. Si no, se pierde la esencia en otro trabajo, que es el juego, la felicidad, la satisfacción de hacer algo que a uno le gusta, ¿no?
No, sí, actuar algo en lo que no estás de acuerdo debe ser insoportable.
Sí, no, por ahí estás de acuerdo. No es que no, es raro que no esquicamente, o sea, uno le tiene que dar el ok a eso. Pero por ahí no te gusta, o no te gusta cómo se planteó, o no te gusta lo que te está saliendo, o no llegás nunca a esa nota. Dios mío, yo he hecho cosas al principio de mis laburos, ¿viste?, donde sabía que iba a estar mal, pero sabía que de alguna manera estaba entrenando para algo, pero ahí me había que bancarse,
sí, claro,
a estar mal.
Sí, sí, pues estás entrenando porque yo pagué la entrada, a mí qué importa.
Obvio, vos no tenés por qué saberlo, no, obvio, por supuesto que no.
¿Y claro, cuando tenés una visión distinta a la del director?
Bueno, en realidad Siempre trato de tener una buena relación con el director porque dependo mucho de él. Ahora me estoy abriendo a otro mundo, ¿no? El del profesor y el director, que ya va a madurar en algún momento, me permite tener una mirada justamente afuera del actor. Pero si no, el actor es muy dependiente del director, muy, muy. Es más, durante toda mi vida he dicho que jamás iba a ser director, porque el director tiene que elegir. Entonces le presentan al director, ¿qué te gusta más, la camisa roja o la camisa azul? Dame la azul. Y si no tiene seguridad, muestra seguridad, porque
sí,
si
claro,
no,
sí, sí.
Cae
no
la volteada.
Decir, ay, no sé, ¿a vos qué te parece? ¿No tenés de un amarillo también? Claro.
Sí, no, ya entras a dudar, director, y fuiste. Claro. Pero el actor es, sí, depender absolutamente del otro también, y sobre todo decir, bueno, mirá, hoy creo que es la azul, mañana por ahí me pongo la roja. Y si vos me pones la roja y yo pienso que es azul, pienso que es azul. O sea, hay algo ahí de dejar abierto todo el tiempo la posibilidad de que vos te cases con la imagen que más tengas presente, porque la vas a necesitar. No tenés tiempo para decidir, tenés que decidirlo ahora, tenés que decidir ahora esa imagen para poder decirlo, para tener esa potencia. Entonces hay algo ahí mucho más liviano, que el director tiene que decir, no, es así, es rojo.
Claro,
¿no?
Es rojo. Y lo mismo pasa, te vi en Sacco y Vanzetti, por ejemplo,
sí,
que bueno, tenés un texto escrito por Khartoum, que es vivo.
Claro,
ahora
sí,
bien,
obvio.
No te da a cambiar una palabra, porque es un texto de Khartoum.
No, no te da a cambiar una palabra. Es más, peleas todo el tiempo para que esa coma que él pone sea perfectamente dicha. También con bueno, ahí nombraste a un genio de nuestro teatro, pero me pasaba con Gustavo Velati, que yo sabía que sí, me escribía unos monologazos en Resistiré o en Verdad Consecuencia con Marito Segade, y yo sabía que no le podías cambiar nada. Eso es hermoso, cuando pasa eso es hermoso, cuando no le tenés que cambiar nada. Lo mismo que pasa con un clásico, ¿no? Que es ahí donde decís, bueno, este sí que no tiene error, o sea que cualquier error es mío.
Claro. Acá, por un lado es un colchón, ¿no? Sabés que el tipo que está ahí tiene una red que te protege. Ahora bien, se tiraron todos en esa red.
Sí, sí, y por lo general, qué sé yo, hay que alcanzar esos niveles, ¿eh? Porque te tirás y trata de no errarle mucho porque te caes y no hay red, ¿no?
Y hay, por ejemplo, pienso en tu trabajo con Halcón, ¿no?
En Variaciones Goldberg.
En Variaciones Goldberg, que era un laburo...
Sí, divino, una gran experiencia.
Terminaba de decir, ¿cuándo pudo aprender todo? Era larguísimo, ¿no?
Sí, un espectáculo largo, de dos horas y pico.
Era...
No, aparte había un ping-pong con Alfredo extraordinario de punta a punta en la boca del Gala Coronado, que es la más ancha de Latinoamérica, y de punta a punta el director, su asistente, y director maltratador, asistente sumiso, que después se transformaba en padre e hijo, que después se transformaba en Dios y Cristo. Y en realidad era el director del teatro y yo su asistente. Y era extraordinario porque era palo y palo y palo y palo y palo, ¿no? Entonces yo lo definía como un match entre Andrea Gassi y Guillermo Coria. No porque Guillermo Coria, que es un gran talento, sino porque una vez le escuché decir a Frana, gran comentarista, diciendo, Andrea Gassi nunca le erra en sus decisiones. Y lo mismo pensaba de Alfredo. Lo mismo pensaba de Alfredo, porque nunca le erraban las decisiones que tomaba.
Ahora, quizás hago una pregunta demasiado de espectador, pero todos somos, también los actores, tenemos una parte de Cholula, tenemos una parte de wow, es Halcón, ¿no?
Sí.
Digo, por más que es un igual y todo eso, bueno, estabas trabajando con Halcón, el pibe de Matadero, de golpe estaba trabajando con San Martín con Halcón. ¿En algún momento tuviste que frenar eso? ¿Te pasó algo con eso?
Tuve que frenarlo cuando me crucé con Enzo Francescoli, por ejemplo. Tengo una cara de novia en una foto que un espectáculo que viene, me saco una foto. Tengo la cara, no es de cara de gay, tengo cara de novia mujer.
Directamente, claro, sí, de señora.
Y con Alfredo, imagínate, o sea, justamente 15, 16, 17 años, viendo en la puerta de las marquesinas del San Martín, su cara, y yo con un sanguchito en la vereda esperando para entrar a ver en función. Por supuesto que me debo haber imaginado en algún momento semejante cosas, no tanto. La verdad que no puedo ser más que agradecido y absolutamente privilegiado, ¿no? Porque justamente en La Coronado, con Alfredo, con una obra como la que tuvimos, no podía haberlo ni imaginado, ni en mi sueño, ¿no? Y después de estar al lado de él, ¿no? Pensá que yo tuve varios encuentros con Alfredo, que es nuestro claro. gran referente, haciendo yo teatro independiente. Y me dicen, está Alfredo en la sala. Y nosotros compartíamos camarín con Rubén Correa, con una monada de teatro independiente extraordinaria. Y los camarines de teatro independiente, que eran grandes, con una mampara en el medio, las chicas de un lado, los botones no, del otro, claro. ¿viste? O sea, no hay ningún privilegio de nada. Y nada, termina de ver la función y viene Alfredo a saludarnos, y yo en un rincón abajo de un perchero estaba, ¿viste? Entonces él saluda a todo, conocido, adorado por todos, ¿viste? Y cuando llega mi momento, hace casi una cosa como muy teatral, Alfredo diciendo, pero ¿y este muchacho? ¿Dónde es que estudió este muchacho? Porque yo quiero ir, una cosa así, ¿viste? Esa cosa de amoroso, de siempre, ¿viste? Sí, sí. De hacerte sentir a vos el mucho más grande que él. O sea que yo tenía esos contactos, viste, cada tanto nos encontrábamos y siempre súper amable. Y él quería que yo hiciera este personaje, más allá que se le había ocurrido a Roberto Villanueva y a Kibe, pero él quería que yo hiciera. O sea que encima iba con esa gracia, ¿no? De saber que él me quería a mí. Y por supuesto que fue un encuentro inolvidable, porque no solamente aprendí muchas cosas con él en el trabajo, técnicamente, creo que es un tipo que movía claramente, sabía lo que era la energía molecular, o sea, movía molecularmente a todos, ¿no?
Claro.
Él se movía.
Había algo alrededor.
Y el espacio se movía, o sea, esas imágenes de Matrix, ¿no? Cuando sí. empieza a ondularse, él lo hacía él, con su sola presencia.
Qué enorme momento, qué alegría. ¿Y tus viejos lo vieron?
Mira, justamente ahora que estamos hablando de ese momento en donde empezaron a preguntarme si iba a ser serio esto, ¿no? De cómo te vas a ir los viernes y los sábados y los domingos. Y digo, sí, son las funciones a esa hora. Mi primer obra de teatro independiente, T de Tías, en el IF. Y ahí entraron a preocuparse un poco. Me vieron hasta claro. que lloraron después del estreno y estaban ahí conmigo para siempre. O sea que mi familia siempre me acompañó. Sí.
No hemos hablado todavía, pero este año vas a hacer temporada de Mar del Plata, además.
Así es, con Casa Valentina.
Con Casa Valentina. Sí, ¿Cómo te divertís con los tacos, eh?
Ah, ¿viste eso?
Sí, sí. Porque justamente acá hay un mensaje de Muscari que estaba retuiteando cosas que subimos.
Mirá, sí. Bueno, anoche vi... Mirá que me lo habían recomendado tanto, La Chica Danesa. Uh-huh. Espectacular. Bueno, todo un mundo, Casa claro. Valentina, todo un mundo también. Llega en un momento perfecto para mí, porque ya se estaba terminando, se estaban cerrando todos los espectáculos, uh-huh. y había aparecido dos o tres y no terminaban de cerrar, y estuvimos cerca en uno y no sé qué. Dije, bueno, será que esta temporada... aflojó y espero a la siguiente, y aparece sobre la hora Casa Valentina, y justamente Muscari me llama, me la vende como la vende él, perfecta, o sea, me tuvo 30 minutos al teléfono diciéndome hasta la cantidad de espectadores que íbamos a tener, ¿viste? A lo Carlitos Rottenberg, ¿viste? O sea, la tenía recontra clara, recontra clara.
¿Y se cumplió?
No solamente se cumplió, y con creces, porque también hemos tenido... una recepción de crítica artística muy importante del espectáculo, porque justamente decía, yo después de hablar con Muscari, digo, ojalá que la obra no solamente tenga esto que me está diciendo, sino que sea una cosa importante, ¿no? Que sus palabras no sean una construcción de lo que imagina, sino que la obra esté ahí. Claro. Bueno, me fascinó la obra, porque cuando la leí dije, no, esto es una obra muy seria, y genial que haya caído en las manos de José María, porque él le puso todo lo que probablemente ningún otro director hubiese podido hacer.
Hay un nivel de locura que es propio.
Locura, diversión, sí. Humor, y que te entra la reflexión a fuerza de risa, ¿viste? Uh-huh. O sea que estamos... Este es el mundo femenino que ha sido un mundo extraordinario para conocer, ¿eh? Extraordinario.
Te pagaron para descubrirlo.
Pero claro, si nos pagan para eso, joder,
¿cómo va
ponerse
a
en los zapatos
de
otro?
De Mar del Plata.
Estrenamos el 28 de diciembre, ahí tempranito, ya pasada Navidad, nos vamos con toda la familia para ahí. Y digo toda la familia porque no solamente nos vamos con los chicos, sino que mi mujer, que iba a venir solo de mujer y feliz de estar conmigo, de que estuviera conmigo y con los chicos y demás. Pero justamente Muscari, hace un tiempito, unas semanas atrás, dice, ¿te parece bien? ¿Puedo llamarla a Paula para que haga ese personaje que hacía Mariel Asensio en el final de la obra? Ah, la mira. Hija del juez, claro. Que tiene una escena final extraordinaria, que trae el realismo, que trae un poco el afuera. Y le digo, pero claro, es un golazo, perfecto. Bueno, a la flaca le encantó y nos vamos. No solamente a vacacionar, sino que nos vamos a hacer teatro juntos. ¿Puedes creer?
Wow.
Estamos re contentos con la posibilidad.
¿Quién se queda con los chicos en ese momento?
Bueno, tenemos un ejército de gente. De todas maneras, hasta las 7 de la tarde van a estar encima de nuestras cabezas y en la playa. Así claro, que a las 7 de la tarde, o sea, estén todos medio fusilados, besito, besito.
A dormir los nenes, que papá
que
y mamá
nos vamos
se van a
trabajar.
Mamá y papá se van a poner los tacos.
Es verdad.
¿Cuánto se nos hacía temporada de Mar del Plata?
La última fue la de Sacco y Vanzetti, justamente. Mira, a dos años de nacer Valentino. Gustavito Pardi, un gran actor nuestro que estaba en el elenco, cuando nos proponen en la Mar del Plata, yo dije, mira, el único problema es que voy a parir, o sea que justamente tengo fecha para la mitad de la temporada, claro. ¿Cómo hacemos? Salvo que, y Gustavo estaba en el elenco, digo, que me reemplace un par de semanas Gustavo, y ya, bueno, nada, la gente del Cervantes y la propuesta lo daba, entonces se dio así, paré 15 días, vine, tuve a Valentino y al mes ya estábamos yendo con toda la familia para allá.
¿Y vos habías pasado esas temporadas locas de la banda de Golden Rock y hicieron temporada?
Exactamente.
Eso fue una locura.
Eso una locura fue una adolescente. Locura total. En el mismo auditorio, ¿sabés? Volví al auditorio, que ahora está mucho mejor, divina sala, tremenda sala.
¿Cuántos años tenías?
20 años, 21, 22 en la temporada de Mar del Plata.
¿Qué te dio esa temporada? ¿Más plata o más sexo?
No sabría decírtelo, creo que... Creo que partes iguales.
Poco, por si la familia está escuchando.
No, callate que era una época en donde también se cocinaban los guisos que yo mismo hacía en base a la inexperiencia absoluta. O sea, claro. En la primera temporada de Mar del Plata me decían, se encargaban, ¿no? La gente que hoy son directivos importantes de medios del espectáculo, me decían, dame una foto. Digo, no, yo no puedo darte foto, no hago eso, no quiero, no sé por qué. Pero bueno, si no me das una foto, me dice, hazme una foto, no pasa nada, vos me decís dónde, yo no te molesto, estoy a 1000 metros. Digo, no, la verdad que no. Y me dice, bueno, si no me dan la foto te va a pasar esto, esto y esto. Y tal cual, me pasó eso, a tal punto que nada, en esos programas en ese momento que eran el 5% de la televisión, que es bastante más el porcentaje, aparezco en una toma robada en la playa y diciendo el delincuente está suelto porque había habido un manoseo, no sé, un empujón en un boliche, entonces me hicieron una denuncia, entonces viste la sanata para que después contestes y para que después salgas y después te hagan las
vas
guardias.
Vas a aprender, esto se aprende con sangre.
No, pero no sabés cómo lo aprendí. Y ahí sí la familia estaba diciendo, ¿qué hiciste? O sea, no me importa ni el sexo ni la plata, ¿qué hiciste?
Delincuente, que yo puse la tele y sos un delincuente.
Todo eso, bueno, todo eso se aprende con sudor.
Hace una hora que estamos hablando, Fabián.
Pero, joder, ¿en serio
me decís? ¿Podés creer?
Menos mal que tenés a Estefano ahora un rato. Porque...
ahora viene Estefano Mazzoleni y hablamos de Nino Rota. Entonces, la escuela, que ya está en funcionamiento,
sí,
la página es...
fabianbenaestudio.com.
Muy bien. Abierto a todo el mundo para sacar eso que tenés adentro, que ni siquiera sabes qué es. Pero Fabián lo va a pescar. Y después, la función es desde el 28 de diciembre en Mar del Plata de Casa.
En el Teatro Atlas, exactamente.
Ha sido un placer enorme que estés con nosotros,
enorme.
Fabián.
Enorme, muchísimas gracias.
Abrazo grande, Fabián Vena, y bueno, todo lo mejor.
Gracias.
Así termina El Lado A.
2x1, lado A.